Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Como ustedes saben, en el marco de los 50 años del golpe de Estado, Unirradio ha venido realizando diferentes notas y producciones especiales justamente para trabajar también, por supuesto, la cuestión histórica y de la memoria a través de lo que donde nosotros podemos aportar, que es desde los contenidos radiales. Y en este caso me acompañan aquí en la mesa de la radio dos compañeras habituales, pero que les toca estar como entrevistadas hoy por su trabajo. Primero que nada, Angie Álvarez, ¿cómo andás?
Buenas, qué raro estar de este lado.
Sí.
No tengo la costumbre.
Es como que entras a la ferretería y le decís permiso, y saltás y te pones a atender vos.
Algo así.
Sí,
sí.
Exacto, y también Camila Olazábal. ¿Cómo andás, Cami?
Hola, ¿cómo están? Ahí también comparto, es muy raro también estar del otro lado.
Angie, la escuchan habitualmente al aire aquí en Fuga de Radio, y Camila no tanto al aire, pero trabaja aquí todos los días haciendo su pasantía. Ambas hacen su pasantía preprofesional en la radio. Y como les decíamos, lo que nos convoca hoy es contar un poco de unos contenidos muy interesantes que ya pueden encontrar, por ejemplo, en las redes sociales de Unirradio y de Sala de Redacción, que son nuestros micro relatos llamados Voces de la Memoria, producidos justamente entre Unirradio y Sala de Redacción. Así que ellas nos van a estar contando un poquito de cómo fue que surgió esta idea de tomar relatos vinculados a los detenidos desaparecidos y convertirlos a un formato radial. Cuéntanos.
Estuvimos haciendo un repaso antes de salir al aire de cómo había surgido esto, porque nos dimos cuenta que no hubo un momento donde dijimos vamos a hacer esto, sino que ambas veníamos con muchas ideas y con ganas de hacer algo, no solo para nuestra práctica, sino también algo que nos entusiasmara, algo que sintiéramos que fuera productivo en términos de poner temas que necesitemos que estén sobre la mesa, que sintamos que es necesario. Nos pasó un poco eso, que empezamos a hacer un recorrido ahora, previo a salir al aire, de cómo llegamos a esto. ¿Capaz quieres contar un poquito?
En realidad fue como medio en paralelo ambas. Queríamos eso de hablar sobre el golpe de Estado, ¿no? Asegurarnos que Unirradio hablara de eso. Y en un momento nos juntamos, porque además somos amigas, y le dije, yo quiero hacer una serie de micros que cuenten relatos, ¿no? Relatos de gente común y corriente, ¿no? También como para mostrar cómo la violencia en la dictadura fue a toda la sociedad civil. Entonces eso, sacar un poco de esas historias espectaculares que a veces escuchamos y bajar un poco a tierra. Y Angie también quería hacer eso. Dijimos, dale, vamos a hacerlo juntas. Yo me dedico más al sonido, vos más a la producción periodística. Y después fue que nos encontramos con Manu, Manuel Ulfe, además somos compañeros del Seiko, siempre está militando ahí juntos y pensando cómo hacer nuestras voces sonar también. Y ahí Manu dijo, yo soy él es tutor de Sala de Redacción, y dijo, re podríamos utilizar que el insumo periodístico sean las notas periodísticas de Sala de Redacción.
Que también fue todo un tema, porque no sabíamos cómo traer las notas a algo más hablado, porque las notas a veces son muy explícitas, entonces también era como lograr que lo que hiciéramos no recayera en lo burdo, no solo de revictimizar, porque es una línea muy fina, sino también como de terminar generando un morbo con lo que se está diciendo, ¿no? Que no era nuestra idea, era como poder poner el tema sobre la mesa de forma respetuosa y cuidando que lo que estuviéramos diciendo fuera demostrando que eran personas comunes y corrientes que tenían una vida más allá de lo que les pasó, ¿no? Que si bien el foco está obviamente en cómo actuó la dictadura por sobre la sociedad, también es mostrar que esas personas tenían una vida, tipo, y eran personas normales, que tenían una familia, que eran militantes, o sea, y que fue justamente por eso el motivo, pero que en realidad no hacían nada más qué cosas normales en su cotidianidad.
O sea que el objetivo de alguna forma es bajar a tierra esas historias, humanizar las personas que están detrás justamente muchas veces de por ejemplo los retratos, ¿no?, que a veces vemos y que con el paso del tiempo, ¿no?, como ustedes planteaban, a veces se tiende a generar de alguna forma como una imagen, ¿no?, muy muy elevada y perdemos la dimensión terrenal.
Y una cosa que creo que es muy importante rescatar es que hay personas que hoy en día siguen esperando justicia por lo que les pasó, ¿no? Y siguen esperando que el Estado se haga cargo y siguen esperando que haya una reparación integral. Entonces eso también queríamos mostrarlo, como las diferentes perspectivas de esas personas, pero desde eso, desde que hoy en día también hay personas que no solo fueron desaparecidas, sino que vivieron esa tortura en carne propia y están esperando reparación.
Uh-huh. Capaz que si les parece, vamos a escuchar alguno de los relatos, como para ir poniéndonos en ambiente, y después nos cuentan un poquito acerca de cómo fue el proceso, por cuál les parece que podemos arrancar.
El que ustedes quieran.
Bueno, vamos allí.
Voces de la Memoria. Una colaboración de Sala de Redacción Julio Castro y Uniradio.
En 1972, Helen vivía en Juan Lacase, Colonia, y trabajaba en la Asociación Obrera Textil como oficinista. En ese entonces tenía 21 años, estaba casada y 7 meses atrás había nacido su única hija, María Eugenia. El 29 de abril, Helen fue a ver a su marido al lugar donde estaba detenido, pero no pudo volver porque también la detuvieron. Son situaciones que nunca pensé vivir, cuenta. Cuando de niña leí por primera vez el diario de Ana Frank, que fue cuando comencé un diario íntimo porque me inspiró, pensaba, qué terrible, me brotaba la impotencia con 11 años. Después, vivirlo fue fuerte. Fue como un despertar. Tenía 21 años y otras perspectivas de vida, narra.
Lee la nota completa en sdr.fic.edu.uy/voces de la memoria. Nunca más terrorismo de Estado.
Ahí teníamos el primer Voces de la Memoria que se publicó. Son fuertes, ¿no?, los uh-huh. testimonios, y supongo que eso también debe haber sido removedor a la hora de hacer la producción de los contenidos.
Sí, también nos pasó cuando estábamos produciendo que muchas de estas notas son de años anteriores, no solo de 2022, 2021, sino de 2011. Uh-huh. Entonces también era como actualizar lo que estaba ahí al cómo hoy, ¿no?, podemos ponerlo sobre la mesa. Nos pasó, por ejemplo, con uno de los últimos, voy a spoilear, que es sobre Julio Castro, que es justamente el maestro Julio Castro, sobre quien lleva el nombre Sala de Redacción, y nos parecía importante traer ese relato, pero pasa que la nota no estaba completa a la situación actual, entonces también era como empezar a buscar la información que faltaba.
Sí, también que no es lo mismo escribir algo para que sea leído para que sea escuchado, ¿no? Hay un tema de los tiempos verbales y tal, o sea, hubo mucho trabajo de redacción también en ese sentido. Y tal, y algo que venía diciendo Angie más sobre la heterogeneidad, digamos, de los discursos, es que, claro, no se remiten únicamente a las víctimas, ¿no? O sea, a la víctima más directa, digamos. Sino que, por ejemplo, el tercer relato, ahora hay 3 publicados, uh-huh. El tercero, que justo tiene la voz de Angie, habla de, o sea, muestra un poco cómo también se subestimaba, ¿no? Desde los familiares de las víctimas hasta la sociedad misma, ¿no? Con discursos que buscaban ocultar las violencias más atroces, ¿no?
Ese relato ya está publicado, pero puntualmente habla de Nivia Zabalzagaray, que era una militante del Partido Comunista, a quien torturaron y cuando entregaron el cuerpo a la familia no les permitían poder velarla a cajón abierto. La familia y los amigos no hicieron caso omiso a lo que habían dicho y abrieron el cajón, y ahí fue que vieron las marcas de la tortura, ¿no? pero el discurso de los militares era que se había suicidado. Uh-huh. Entonces eso también habla de cómo se quiso generar una idea de lo que estaba sucediendo y un ocultamiento, que era lo que decía Cami, que es tremendo.
Exacto. Y además hablaban de esto de pasar el contenido a un lenguaje sonoro, pero además también es visual, ¿no? Porque están publicados a través de las redes sociales de Uniradio y de sala de redacción. Eso también implicó un trabajo extra.
Sí. Bueno, de eso se encargó Manuel, que utilizó unas imágenes de la cobertura de sala de redacción de la marcha del silencio. Y bueno, sí, también nos importó que se difundieran, ¿no?, estas historias. Eso, ¿no? Me parece que es una linda manera de como de aproximarse a la temática.
Bien. Vamos a escuchar otro de los microrrelatos.
Voces de la memoria. Una colaboración de Sala de Redacción Julio Castro y Uniradio.
Iván Morales Generali militaba en la Federación Anarquista del Uruguay y en la Organización Popular Revolucionaria 33. Tenía 26 años cuando fue detenido, el 21 de noviembre de 1974, en la casa de su compañera, en Malvin Norte. Había llegado un día antes desde Buenos Aires, donde se encontraba refugiado de la dictadura uruguaya. Iván fue secuestrado a las 5 de la tarde por orden del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, OCOA. Minutos después, era brutalmente interrogado en el Regimiento de Caballería número 6. A las 7 de la tarde, a 2 horas de haber sido detenido, los militares encargados de su operación notaron que estaba inconsciente. En la noche, el enfermero de servicio de la unidad constató su fallecimiento.
Ahí escuchábamos otro de los micros, y una de las cosas que también escuchándolos me resulta muy conmovedor es eso de también localizarnos en lugares, ¿no? De ir anclando, ¿no?, como esto pasó en tal lugar, porque es también le da una dimensión del aquí y el ahora para cualquier actor que lo esté escuchando. En esto de poder sensibilizar también a las personas que lo escuchan, salieron a buscar voces, porque ustedes prestaron sus voces para los relatos, pero también como era una cantidad más grande, o sea, todavía no están todos publicados, pero es una cantidad grande de relatos, tuvieron que salir a buscar voces. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí. Fue un proceso
arduo. Sí, sí. Porque claro, o sea, una cosa es, o sea, no sé, la voz tenía que también poder interpretar lo que se estaba leyendo y ser respetuoso con eso. Y
igual nos pasó también que seleccionar fue como pensar con quién hablar, fue también como, bueno, con quiénes nos sentimos cómodos, cómodas, cómodes. Y nada, y como recurrimos a personas que ya conocemos, con las que tenemos confianza, en su gran mayoría, y que sabemos que están sensibilizados con el tema, ¿no? Y eso también, sí, creo que es importante, porque al momento de poner voz tenés como que de alguna manera intentar eso, transmitir lo que estás diciendo, y fue arduo también para Cami poder editarlo.
Sí, eso, o sea, gente que estuviera sensibilizada por el tema. Les agradecemos a todes, porque con cada uno trabajamos mucho tiempo releyendo y releyendo, y que tal palabra y que un poco más lento, o sea, realmente yo creo que soy muy perfeccionista, entonces mucho cuidado ahí y mucha sensibilidad de eran momentos muy, o sea, yo terminaba de grabar uno y era, me acuerdo que le mandaba audios a Angie y a Manu diciéndole lo conmovida que estaba, porque recibíamos comentarios del otro lado de gracias, o sea, gracias por hacerme participar en esto. Y una vez se está tan en la rosca de editar y grabar y todo, que ni se da cuenta de lo que está haciendo. Y me pasó también un poco con los relatos, que ta, no me podía tampoco dejar un poco movilizar tanto por eso, porque yo tenía que los reescuché muchas veces. Y ta, y en esos momentos era parar y decir, fa, ta, mirá lo que estamos haciendo y mirá cómo toca a las personas y ta, de otros amigues que los escuchan ahora, que están publicados y se ponen a llorar y ta, es como... Ta, es, también,
es tremendo. Y nos
sí.
pasó también al momento de producir, ¿no? De poder bajar esas notas que son eternas a una cosa que tiene que ser leída en un minuto y con determinadas pausas y qué sé yo. Que seleccionar también es como, ¿quién soy yo para seleccionar? Uh-huh. ¿Qué contar? ¿No?
Que interpela mucho eso.
Sí. Y cómo selecciono esto y cómo elijo qué relato pongo. Y también en un momento fue como, necesitamos hacer que estas voces sean diversas, que se muestren distintas experiencias a partir de lo que hay escrito en sala de redacción. Y eso también fue como todo un trabajo. Y también que hay cosas que a veces interpelan más desde lo personal, ¿no? Como desde ver representadas personas en esos testimonios, ver representadas historias que conocemos. Y eso también es fuerte. Entonces, como pasarlo a escrito, fue todo un trabajo de poner el cuerpo y de poner la mente y decir, bueno, lo estoy haciendo por convicción, pero también me está marcando un montón de formas y hay todo un laburo ahí como invisibilizado que cuando nosotros mismos empezamos como a darnos cuenta y a conversarlo, no podíamos creer, porque fue como, ta, chiquines, estamos haciendo esto y le estamos poniendo el cuerpo y nada, como salir de esa rosca que decía Cami es un montón.
Y sí, ver el trabajo terminado siempre es una satisfacción.
Claro, eso iba a decir, que cuando empezaron a salir los micros prontos, era, ta, o sea, esto está sucediendo, porque por mucho tiempo, o sea, yo quería agradecerle a Ramiro Assi, que es un compañero que, o sea, estamos pensando en hacer esto desde mayo.
Claro.
Y yo quería cubrir de manera sonora la Marcha del Silencio, que o sea, se escucha ahí de fondo en los micros. Y ta, no pude porque estaba enferma y Ramiro fue y grabó todo en muy detalle. Entonces, nada, mucho tiempo trabajando en algo que cuando empezó a dar sus frutos fue muy hermoso.
Así que bueno, les invitamos a quienes nos escuchan a que vayan a las redes de Unirradio, Unirradio Velar y de Sala de Redacción, Julio Castro, para que puedan encontrarlos allí. En total, ¿cuántos van a ser los...?
Van a ser 11.
11.
Pueden buscarlo también en la página de Sala de Redacción. Hay un apartado que se llama Voces de la Memoria.
Perfecto.
Y ahí están publicados todos los relatos.
Genial. Sí. Angie Álvarez, Camilo Lazábal, y también le agradecemos mucho a Manuel Ulfe, parte es importante de este trabajo que hoy no nos pudo acompañar. Muchísimas gracias por este trabajo que realizaron de Voces de la Memoria.
Gracias a ustedes por gracias. Todo el apoyo que nos dieron.
Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos para el segundo bloque de Fuga de Radio.
Tiembla la cantina, delirio de Morgan.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio.